Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, presenta Alternativa. Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Hola, yo soy Manuel Vázquez Portal y este es su programa Alternativa que dirige el doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Seguimos en esta serie de programas sobre Zimbabue y tenemos nuevamente como invitados a este par de figuras brillantes del análisis político y de las relaciones internacionales. Tenemos a la máster Aleida Yanes, que es máster en relaciones internacionales, y tenemos al doctor Juan Felipe Benemelis, que además de ser abogado y especialista en derecho internacional, es un historiador y un analista político de peso. Nos habíamos quedado en el programa anterior analizando el crecimiento de la oposición antes de este estallido de noviembre contra Mugabe. Habíamos visto también el factor religioso de la sociedad civil, pero creo que este es un tema que debemos continuar ampliando, y nadie mejor para ello que Benemelis y Aleida. Comencemos nuevamente, que habíamos dejado en el programa anterior a Benemelis con la palabra o con el bate al hombro. Benemelis, ¿realmente a qué se ha debido y cómo ha crecido la oposición en Zimbabue entre la década del 90 y la década que vamos corriendo del 2000?
Hay un factor fundamental, bueno, vamos a decir dos factores fundamentales, el factor tribal y el factor religioso, hemos hablado anteriormente de ello. En el factor tribal, el hecho de que en un punto de su proyección en el poder, Mugabe rompe con los compromisos que había adquirido internacionalmente en la zona, en África, en la unidad africana, con Inglaterra e incluso con China. Y era el hecho de mantener una política inclusiva, sobre todo con los NDBL, y no llevar la idea de la conformación de un partido del unipartidismo en Zimbabue. Eso lo rompe Mugabe. Y de ahí incluso surge todo un movimiento de oposición por parte de los NDBL, pero también por parte de muchos de los elementos Shona del ZANU. O sea, es una oposición donde hay la idea de que debe buscarse un equilibrio hasta cierto punto aceptable de convivencia entre las dos tribus. De ahí, ese es uno de los factores. El otro de los factores es la corrupción y la enorme represión. Hay un hecho que se dio hace como 15 o 20 años de unas grandes matanzas que incluso internacionalmente no fue tan cubierta como debió haber sido, donde se demostró la crueldad de Mugabe. El otro factor es que la sociedad civil en esa zona, en todo el cono surafricano, ha sido y es fundamentalmente las iglesias, tanto protestantes como católicas, ¿no?, que han sido las que han llevado siempre la educación, las publicaciones de libros, la formación de políticos, o sea, como se llama, por ejemplo, la Orden de los Jesuitas ha sido muy fuerte. No solamente, es más, Mugabe sale de una orden jesuita, ¿no? El factor religioso, luego dentro del hecho de Zimbabue, se ha transformado en un elemento de oposición. Y no debemos tampoco excluir el hecho del ejército, que ha sido un elemento hasta cierto punto destribalizador en el caso de Zimbabue, por el hecho de que la instrucción militar ha estado a cargo de China y de Corea. Y eso un poco que ha dejado fuera de las manos de la política de Mugabe el establecer un ejército tribal, ¿no? Como por ejemplo se ha establecido en el Congo o en otras regiones. Esto hay que tenerlo en cuenta también.
Y hay una pregunta que va para los dos, para Aleida y para Juan, que es una preocupación que tengo muy honda. Independientemente de la represión contra la oposición, en diferencia con otras naciones, hay más de un partido en Zimbabue, pero estos partidos tienen la limitación de que no tienen una prensa de su parte, porque la prensa, la televisión, en Zimbabue está en manos del Estado, lo cual demuestra que se ha seguido un patrón totalitarista, aun cuando la tradición del derecho inglés en la zona no ha permitido que se haga tabula rasa, que se arrase con todas las ganancias sociales. Y ¿cómo ha podido sobrevivir en este sistema un grupo de partidos y un grupo de oposición que se enfrenta finalmente a Mugabe?
Bueno, de todas maneras, el acceso, es verdad que el Estado es dueño de todos los canales de televisión. Pero,
eso me hace recordar un poco a Cuba,
sí,
¿no?
Pero de todas maneras, el acceso es tan poco a la televisión que influye, pero en las partes urbanas, los que tienen un televisor, señala el televisor, por lo tanto, influye hasta cierto punto. Hay como decir, como había dicho Benemelis anteriormente, hay el factor étnico que usted había comentado anteriormente. Los Ndebele, por ejemplo, están marcados por los genocidios, las masacres que hubo en los 80, acabando de coger el poder Mugabe. Esta es una posición que tiene tal dolor, o un grupo étnico que tiene tal dolor, que los años que han pasado, es muy duro para ellos hacer las paces con el partido gobernante. Entonces es una oposición, es un 20% del país que ya es oposición automáticamente. Y después hay que decir que este es un país con, y sobre todo en África, con muy, muy alto nivel de alfabetización. Entonces es un país donde hay aspiraciones a ser más libres. En los últimos años Mugabe creó muchas leyes contra la libertad de expresión. Entonces, claro, hay un activismo que ha crecido entre personas que tienen ciertos conocimientos y tienen deseos de que el país adelante. La situación económica no ha acompañado tampoco a Mugabe. Entonces no es como el ejemplo de China, por ejemplo, que muchos chinos prefieren aguantar la situación política del país y de represión política, con tal de que, bueno, estamos adelantando, tenemos comida, no hay una crisis o hay un caos económico.
La comparación con China y Zimbabue la vamos a hacer un poquito más adelante, porque tengo una pregunta muy específica para el doctor Benemeli. Porque viendo cómo tú desbrozabas este camino de la oposición con la caída de Jan Smith, presidente en ese momento de Rodesia del Sur, que cae frente al embate de las guerrillas, no se pierde. A partir de ahí no se pierde la tradición de las elecciones. O sea, se convocan a elecciones para solventar la situación política que se da en los 80. Pero me pregunto, y te pregunto, Benemeli, ¿realmente fue una política acertada por parte de Gran Bretaña, específicamente de Margaret Thatcher, ir a un proceso eleccionario en ese momento, cuando en realidad las condiciones no estaban dadas, ya que el ejército, encabezado por supuesto por los guerrilleros, era quien tenía en realidad todo el poder, y Mugabe sale en esas mismas elecciones como primer ministro y después toma la rienda del gobierno en sentido general?
Es cierto, ese es un momento de crisis internacional. O sea, se da en ese caso la nueva política en Inglaterra con Margaret Thatcher, y Estados Unidos asume la presidencia con Ronald Reagan. la descolonización se había precipitado en toda África. Quedaban algunos puntos. En el caso de Rhodesia era un punto álgido, incluso para Inglaterra, que estaba manejando un proceso de descolonización en el cual no quería que eso afectara a África del Sur en la forma que luego se fue afectando. En el caso de las elecciones, puedo decirte que habían varios factores, ¿no? Había un pacto que se había conformado de las fuerzas de oposición en ese momento que buscaban la descolonización, entre el ZANU y el ZAPU, o sea, el ZANU de Mugabe, con sus facciones, y el ZAPU de Joseph Nkomo. Y también el hecho de que las iglesias eran muy fuertes como factor político, y Sitole estaba, el reverendo Sitole estaba representado como uno. Es más, se pensaba que iba a ser el factor de equilibrio entre ambas grandes tribus. Por un problema de precipitación, por un lado, y el hecho de que la política de Margaret Thatcher pensaba que Mugabe podía honrar los acuerdos que se habían planteado de mantener y no desarrollar una política que lesionara el coloniaje blanco dentro de Zimbabue, en Rhodesia del Sur en ese momento, llevó a que los ingleses aceptaran, sabiendo que el ZANU de Mugabe iba a ganar por un problema demográfico tribal, ¿entiendes? Propiciando en ese momento que a una política, claro, de confrontación con la Unión Soviética en ese momento, de que en cómo representara el hecho de la entrada de la Unión Soviética en Zimbabue, muy peligroso, porque ese era el pensamiento de la Thatcher en ese momento, porque ya la Unión Soviética tenía muy fuerte presencia en Angola, estaba entrando también en Mozambique, en fin, era aquella cosa de que el león soviético con sus cachorros cubanos estaba invadiendo África. Eso era lo que se manejaba en ese momento. Y ese es el motivo por el cual la Thatcher propicia que Mugabe entre y lo lleve al poder, en definitiva, porque sabía que iba a ganar. Indudablemente que Mugabe sale como un político totalmente diferente a lo que esperaba la Thatcher y lo que esperaba la administración norteamericana y lo que esperaban la Organización de Naciones Africanas. Eso marcó, como hemos hablado anteriormente, todo el hecho político posterior. El factor religioso fue determinante. Él no pudo desmontar, a pesar de todo ello, varias estructuras creadas por el coloniaje. Una de las grandes estructuras, indudablemente, el hecho, y en todas las colonias inglesas en África, siempre el factor del respeto al derecho, de los contratos, era bastante fuerte con respecto al resto de la colonización francesa o portuguesa, ¿no? Y esto en Zimbabue es mucho más fuerte, porque el hecho de que las dos Rhodesias de África del Sur, en desarrollo económico y en desarrollo industrial, estaban muy por encima del resto de África. Vamos a tener en cuenta que África del Sur y las Rhodesias tenían un producto bruto interno como cualquier país fuerte o quizás muy superior, digamos, a México o Argentina. O sea, estamos ante un hecho económico de envergadura que indudablemente la política de Mugabe la desmonta. Pero él no pudo ejercer un totalitarismo que pudiera llevar el control de las iglesias, tanto protestantes como católicas, y tampoco de ciertos elementos jurídicos heredados del coloniaje.
Aleida, a partir de estos criterios de Juan Felipe, se me ocurre también que me analizaras un poco si la oposición en Zimbabue no se ha sentido a lo largo de estos procesos eleccionarios un poco frustrada frente a la imposibilidad de luchar contra un poder con todos los mecanismos para siempre ganar, que han sido internacionalmente acusados estos procesos eleccionarios de fraudulentos. Pero fíjate también con la diferencia de que, por ejemplo, participan, es pluripartidista la elección. Sí. Que en Cuba, por ejemplo, no hay elección, hay una votación de un único partido. Pero ¿cómo ves tú este proceso eleccionario en Zimbabue a lo largo de...?
Sí, lo que pasa es que, a ver, en muchos países del mundo hay elecciones. Lo que sucede es que cuando hay partidos hegemónicos, que tienen control sobre quién cuenta los votos, por ejemplo. Es muy difícil. Hay elecciones, pero es casi en nombre, porque no les permiten, no sé, ir a los pueblos e ir a hablar de su plataforma política, de cuáles son las políticas en las que ellos quieren proponer a la población. Entonces, la oposición en estos momentos lo que está pidiendo, en el 2018 va a haber elecciones. Mnangagwa salió, dijo en su discurso como presidente que va a haber elecciones, que las va a respetar. Lo que sucede es no solamente que, por supuesto, hay una división étnica, que mucha gente va a querer votar, los Shona van a querer votar por Mnangagwa, los Karanga van a querer votar por Mnangagwa, pero además de eso es quién va a contar los votos, quién va a hacer que se respeten las elecciones de principio a fin. Y por eso la oposición lo que está pidiendo es elecciones supervisadas internacionalmente. Entonces quiere democratizar el proceso también, que importa. Y hasta ese punto esa es una pared de choque. O sea, si no se puede lograr que el proceso de campaña, no solo de contar votos, es que la campaña importa. Si a uno le van y le van contando mentiras todo el tiempo de que esta oposición va a hacer cosas malas y le va a quitar derechos a tu grupo étnico y va a hacer... Entonces, la gente se convence también de votar.
Sí, pero fíjate, a pesar de esto, en las últimas elecciones la oposición alcanzó entre un 16 y un 17% de votantes, lo cual en un país donde un partido, yo no diría hegemónico, porque se puede ser hegemónico, pero en este caso es un partido autoritario respaldado por una estructura militar y por un presidente vitalicio, porque ya van 37 años en el poder. Pero esto prueba que hay bullendo en la sociedad una ansiedad de cambios.
Yo quería apuntar también otro factor, y es que Zimbabue no es un hecho aislado. Por ejemplo, analizando la diferencia entre África y América Latina, ¿no? Cuba nunca, bajo el régimen de los Castro, ha tenido la presión, digamos, de los países de América Latina, salvo un primer periodo, unos 3 o 4 años, como la ha tenido Zimbabue en África. Ese es otro elemento que hay que considerar. Y eso viene y arranca incluso desde el hecho de cómo se conforma la descolonización africana. Mugabe estuvo apoyado por Zamora Machel en Mozambique, por Nyerere en Tanzania, por los chinos. Sin embargo, en cómo contaba con el apoyo de África del Sur, con el apoyo de Nigeria. O sea, la Organización de Unidad Africana se dividió en ese momento en cuanto a qué, cuáles de los candidatos que se estaban manejando se iba a apoyar. El apoyo que recibe Mugabe en ese momento es un apoyo muy parcial y lo deja muy aislado del resto de África, que veía mucho, con mucho más acomodo a Joseph Nkomo, que era una figura que durante muchos años había internacionalmente había sido el portaestandarte para la descolonización africana, con independencia de que se sabía que se inclinaba al bloque soviético, ¿no? Pero de todas formas era esa figura, y era muy palatable también para el área, porque en los últimos años en cómo había planteado una transición pacífica, no militar, no solamente para el logro de la descolonización, sino para el hecho de lograr un equilibrio interno. Y eso sonaba muy bien para toda el área, sobre todo para África del Sur, para Zambia, que Kaunda también era uno de los factores, a pesar de que Kaunda se mostraba como una política antisoviética, pero Kaunda también, que era en ese momento uno de los grandes dirigentes africanos, también vio a Nkomo como la figura de transición hacia una solución donde pudieran convivir los colonos blancos con las tribus endebeles y Shona.
Hay una cosa que quiero puntualizar, ya que tocaste el tema de la relación de Zimbabue-África con los bloques de poder de finales del siglo XX, es decir, la llamada Guerra Fría, que pone a África como escenario de un gran debate y de guerras. Pero ¿qué papel juega específicamente? Y te hago esta pregunta directa, Juan Francisco, porque eres un gran conocedor de África, conociste personalmente, o conoces personalmente, pero no, está vivo aún Robert Mugabe, conociste a Fidel Castro, y por supuesto, conociste la relación entre Fidel Castro y Robert Mugabe. ¿Qué vende realmente Fidel Castro al bloque del cual es parte la Unión Soviética sobre Zimbabue y África para poder tener el apoyo de los soviéticos?
Mira, en realidad la elección de Mugabe sorprende al bloque soviético y sorprende a África. O sea, es inesperada, pues claro, en Lancaster la Thatcher juega la ficha de Mugabe por diversas razones, ¿no? Y eso sorprende porque se esperaba que hubiese una solución muy parecida a lo que hicieron los portugueses en los acuerdos de Albor entre las facciones y los partidos, ¿no? Y algo parecido trataron de hacer primero los ingleses, pero hasta que llega la Thatcher, ¿no? Que cambia totalmente ese esquema. Hay un periodo de enfriamiento de las relaciones, claro, los soviéticos en ese momento dan un paso atrás en Zimbabue, porque no era su candidato quien asume el poder. Fidel Castro en ese momento es un factor de gran influencia en África, ¿entiendes? Mugabe había ido a Cuba un año antes a Idencomo, y Fidel Castro los había citado en Cuba para buscar un acuerdo entre los dos y ver cómo se podía solucionar el problema tribal. Pero Fidel Castro se inclinó, halló su encomo. Mugabe salió muy defraudado de La Habana. Indudablemente se jugó otra carta diferente. Enfrió totalmente sus relaciones con los soviéticos, que no se esperaba que iba a ser muy buena. Pero incluso Rusia ha podido recuperar ese terreno en la forma en que tanto Rusia como la Unión Soviética, también Rusia lo lograron en otros países. Pero sin embargo, la política de Fidel Castro en Zimbabue, dado su elán en ese momento en África, el triunfador de Angola, el hecho de haber provocado supuestamente la descolonización portuguesa, el que se abrogó la independencia de Namibia, cosa que no es así de esa forma. Pero bueno, desde el punto de vista de la propaganda, ¿no? Era una figura de gran influencia, el hombre que venía de, ¿cómo se llama?, de dirigir los no alineados. Poco a poco, muy aviesamente, la diplomacia cubana fue entrando de nuevo en Zimbabue a través de, ¿cómo decirte?, de lo que se llama en ese momento la colaboración técnico-económica, o sea, el envío de técnicos, de médicos, maestros, la creación de la universidad. Y en ese sentido fue recuperando cierto terreno dentro de Zimbabue. Y no ha sido un factor determinante como los chinos dentro de Zimbabue, pero sí fue un factor a tener en cuenta en mucho de los dirigentes de oposición tradicionales de los endebeles, ¿entiendes? E incluso también de los chonas, ¿entiendes? Como el presidente que fue depuesto anteriormente, que pasó por La Habana también.
Desgraciadamente se nos acaba el tiempo de este programa. Vamos a seguir con este tema porque se nos quedan aspectos bien importantes, pero desgraciadamente el tiempo no nos da para más. Este ha sido su programa Alternativa. Yo soy Manuel Vázquez Portal y hemos tenido como invitado a Juan Felipe Benemeli y a Leida Llanes. Muchas gracias a ambos.
Radio República, voz del directorio democrático cubano, les ha presentado Alternativa. Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat. Les invitamos a nuestro próximo programa.